¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y hoy con nosotros...
El Padre Christopher Becerra, un placer estar con ustedes.
El Padre Luis Lozano.
Bueno, amigos, hoy es el 11º domingo del tiempo ordinario. Uh-huh. Y vamos con la primera lectura. Es del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo de Israel salió de Refidim, llegó al desierto de Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, «Esto dirás a la casa de Jacob. Esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Aunque toda la tierra es mía, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada».
Pues aquí vemos cómo después de que el Señor libera al pueblo de Israel del poder del dominio de Egipto, Él les llama, los convoca, para dar ahora sí un tipo de orientación, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Y el Señor dice, yo los he llamado a ustedes, porque ustedes son para mí un pueblo nuevo, son mi pueblo, un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Claro, el Señor reconoce, todo el mundo me pertenece, todos los que he creado son mis hijos, sí. Pero en especial en este momento, a este pueblo de Israel que acaba de salir de Egipto, el Señor los toma y los adopta, de una manera especial para que sirvan como una señal para todas las naciones. Porque aquí vemos, aunque no está explícito todavía, pero lo vemos después, de cómo el Señor tiene un plan de salvación que empieza con un solo pueblo, con Israel, pero de ahí se va a expandir para todo el mundo. Entonces Israel se convierte en ese sentido privilegiado, sí, porque reciben la gracia del Señor, pero es también una forma de cómo el Señor demuestra cómo Él cuida a su pueblo. Entonces está esta relación de que Israel se convierte en el pueblo del Señor y el Señor va a cuidar de ellos. Él los va a estar vigilando, pero también, por ende, el pueblo de Israel tiene ahora sí una nueva responsabilidad, porque ellos ahora son el reflejo, son el ejemplo de un pueblo que si camina con Dios, ¿qué es lo que pasa? Entonces están ahora sí que más o menos enseñando a la gente cuál es el beneficio de estar bajo el Señor, de ser protegidos por el Señor.
Como dijo el padre Chris, Dios tiene un plan para la humanidad y empieza con una nación. Pero antes que sean una nación, todavía no tienen una identidad en Él. Tienen una identidad que es tribal. Mi padre es este, mi padre es esto. Yo tengo nuestras alianzas y están saliendo de Egipto. Entonces hay influencias de dónde vienen y quiere hacer una nación unida con la identidad que tienen una relación con Él. Toda la nación, no parte de la nación, porque son un reino de sacerdotes, significando todo el pueblo pueden ofrecer obras y ofrendas al Señor. Y es su plan original de una nación. Él pone aparte esta nación, ¿para qué? Para que pueden ser sacerdotes, no para ellos mismos, pero un sacerdote siempre sirve a todos. Entonces, está llamando hasta este principio en Éxodo, está llamando a esta nación que sea un señal para el mundo, todavía no examinamos el Evangelio, pero escuchamos en San Mateo que el pueblo que sea un luz al mundo. Entonces, aquí está empezando lo que Dios quiere pasar, está revelando su plan y tratamos de aceptarlo y tratamos de hacerlo. Pero vamos a ver que siempre no hacemos la voluntad de Dios y Dios da otra chance para que podamos ser hijos de Él.
Bueno, yo tengo una pregunta. Dice aquí, ustedes han visto cómo castigué a los egipcios. O sea, Dios castigó a los egipcios. Siempre he oído que Dios no castiga.
Pues, en cierto punto está, o sea, de que Dios no es vengativo en esa forma, no lo es. Toda acción que tomamos contiene su propia responsabilidad. Entonces, en ese sentido, se puede ser el castigo. Porque, ¿qué vemos aquí? Al pueblo de Egipto, Dios le dio ese privilegio de poder estar preparado durante el tiempo de hambruna, cuando estuvo José a cargo de los graneros reales y todo eso. Entonces, la bendición del Señor estaba sobre ellos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el Señor pide que su gente sea liberada, es la prepotencia, la actitud obstinada del faraón que lleva consecuencias al pueblo de Egipto.
Que están tercos.
Esa es la terquedad y vemos que vienen las plagas porque pues el Señor dice, ok, tienen que dejar a mi pueblo ir, es parte de lo que Él está mandando y para recordarles de que Él tiene todo poder y es cierto que bajo su control está todo tipo de el dominio de toda la tierra. Y por eso cuando los magos y brujos del faraón quisieron ponerse en contra de Dios, Dios responde y responde en cantidad. Ustedes creen que haciendo unos palos que se convierten en viboritas ya es suficiente, les voy a enseñar cuál es el verdadero poder del Señor. Y en ese caso, por dudar, por tentar al Señor, reciben todo este castigo. Pero vemos que a pesar de que el agua se convierte en sangre y las moscas y los saltamontes y o sea todo lo demás,
las plagas, ajá.
Aún así, el corazón del faraón sigue duro. Dice, ya, pero después dice, no, ¿cómo que voy a dejarme? Y sigue y persigue al pueblo de Israel. Y dice, pues, eso los lleva a meterse al Mar Rojo que estaba abierto para el pueblo de Israel. Y en esa terquedad, pues, se encuentran la muerte. Entonces, digo, todo este castigo, sí, se puede ver como un castigo a base de las decisiones que tomó el faraón y el pueblo de Egipto. Entonces, como nosotros también, uno puede pensar, y me ha tocado escuchar esto varias veces, ¿no? Pues que el Señor me castigó con esto, el Señor me está castigando porque o estoy en deuda o que estoy en la cárcel o que mi esto y el otro, pero a veces, y no muchas veces, pues uno está en deuda porque pues está malgastando el dinero en unas cosas o uno está en la cárcel pues por romper las leyes o, ay, Diosito me castigó con diabetes, ¿no? Pues que estás comiendo, ¿qué quieres que pase?
Es que hay consecuencias cuando no hacemos el bien, hay consecuencias cuando no hacemos la voluntad de Dios y es la voluntad pasiva de Dios. Dios deja que las consecuencias se cumplen. Uh-huh. Y sí nos rescatará, pero cuando volteamos a Él, él nos da chances. 10 plagas, cada plaga era oportunidad para cambiar, para arrepentir, pero no. Se endurezcó más el corazón, entonces ese era el castigo, es siguiendo obstinante, viendo que las cosas no están viendo bien, pero claras, y no importa qué son las consecuencias, lo voy a hacer, pero Dios deja las consecuencias para que podemos aprender de ellas.
Bueno, entonces esta lectura podría tener sentido simbólico para nosotros en esta época también, ¿verdad? O sea, si nosotros nos damos cuenta de que lo que Dios quiere es levantarnos con alas de águila, como, como levantó al pueblo de Jacob, ¿verdad?
Y es que también tiene, puedes decirse que es de doble filo, porque el Señor realmente exalta al pueblo de Israel para ser un ejemplo de ellos,
claro,
de lo que pasa cuando pueden seguir al Señor, pero también podemos ver, si leemos más adelante en el libro del Éxodo, que la gente se le olvida que el Señor cómo actuó y cómo castigó a Egipto, y ellos pues también cometen los errores de estar adorando que al becerro de oro, que estar quejándose con el Señor de que no hay agua, que no hay comida, y cuando les manda comida, hay otra vez la misma comida. Entonces, este pueblo que ha sido elegido sigue cometiendo errores, pero y reciben castigo a cierto punto por eso. Dice, pues no quieren comer, no quieren tomar, entonces, ¿qué está pasando aquí? Pero el Señor, cuando escucha las suplicaciones del pueblo, Él una vez más, ok, vamos a intentar de nuevo. Entonces, el castigo a veces no se puede tomar como un castigo permanente, que Dios se deshace de nosotros, porque Dios no se deshace de nadie, pero siempre y cuando nosotros pidamos perdón, Él también nos acoge de vuelta. Entonces, hay tres ejemplos aquí. Está el ejemplo de si seguimos al Señor, si somos obedientes, recibimos esa paz y esa bendición. Si somos desobedientes, hay castigo, pero si somos desobedientes, pero pedimos perdón, hay reconciliación. Entonces, el pueblo de Israel va a ser un ejemplo de todos estos aspectos de nuestra relación con Dios, cómo funciona la relación con Dios.
Y les dio, como quien dice, la Constitución con los 10 mandamientos, ¿no?
Algo así, sí. Les dio, así que lo básico para que las leyes básicas para que no entremos en problemas.
No se pierdan.
Ajá.
Muy bien, vámonos a la segunda lectura. Este es del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él del castigo final, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo, con mucho más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación.
Y aquí tenemos que entender algo importantísimo, porque aquí San Pablo está hablando del efecto de Cristo, como Él con su muerte, con su pasión en la cruz, Él ha saldado la deuda que tenemos en contra de Dios a causa de nuestros pecados. Aquí tiene algo, usa una palabra interesante, es que cuando éramos enemigos de Dios, y este siempre ha sido es una palabra fuerte, decir enemigos de Dios,
sí.
Pero es importante reconocer de que no es Dios el que nos da esa designación. Nosotros hacemos esa declaración cuando cometemos el pecado, cuando cometemos algo que va en contra, no solamente de los mandamientos, pero más importante, contra el amor de Dios, nos estamos declarando que nosotros, como Satanás dijo en un tiempo, no voy a servir. Y es esa declaración que nos convierte en enemigos, no porque Dios nos vea así, sino porque nosotros mismos nos estamos viendo e identificando de esa manera. Y vemos que aún así, cuando nosotros nos denominábamos enemigos de Dios, el Señor aún así tenía misericordia, tenía paciencia con nosotros. Pero ahora que esa deuda ha sido saldada y por el cual ya no tenemos ningún motivo por el cual llamarnos enemigos, pues claro que nos va a perdonar aún más. Pero todo esto, estamos hablando de una diferencia de visión, porque Dios nunca nos vio como enemigos. Y hasta la fecha no nos ve como enemigos. Para Él somos sus hijos. Antes éramos sus criaturas. A través del sacrificio de Cristo fuimos adoptados a ser sus hijos. Nunca sus enemigos. Nosotros somos los que cometemos ese error de declararnos de esa manera. Y a veces, aunque no le digamos, yo estoy en contra de Dios, pero sí nuestras acciones o nuestra forma de vida puede hacer esa declaración por nosotros. Entonces vemos que aún en nuestra propia falta de juicio, cuando estamos actuando en contra de Dios, el Señor sigue siendo paciente con nosotros. Sigue dándonos un ejemplo de misericordia. Y es lo que Pablo está recordando a todos los que lo oímos el día de hoy.
Padre Luis, ¿qué comentario tiene acerca de esto?
Me nota cómo Dios interviene el tiempo señalado. Es un momento. Es un momento, pero más que momento, es un tipo de tiempo. Es un tiempo que no es cronológico, pero es un tiempo donde Dios impacta y Dios puede como hacer una acción entre nosotros. Y ese tipo de tiempo no se puede contar en minutos, pero se cuenta en momentos. Y es lo que podemos ver que en este tiempo de señalado. La iglesia, okay. En este tiempo señalado, es un tiempo para reconocer nuestra relación con Dios y también nuestras relaciones entre nuestras familias. Puedes tener tiempo con familia, pero si no es tiempo impactante, tiempo intencional, entonces no se está usando ese tiempo para mejorar nuestras relaciones, para tener ese tiempo que a veces es como un tiempo que se pasa, pero porque se siente, está lleno de experiencia. Y es la experiencia que vivimos, la reconciliación del humano con Dios mismo.
En esa reconciliación yo siento también que es el efecto de darnos cuenta de la falta, en esencia, de la falta de amor a nosotros mismos y a Dios. O sea, porque el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, somos uno en Cristo. Y esa falta de amor, de verdad en nosotros mismos, es lo que tenemos que buscar en la reconciliación, ¿verdad?
Correcto, sí.
Bueno, nos vamos al Evangelio. Uh-huh. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos del Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón, el cananeo. Y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente.
Muy bien, aquí tenemos cómo Jesús llama a los discípulos y ahora les da a ellos también una obligación. Y uno de los temáticas que se ven en estas lecturas, aunque de una forma tenue hasta que llegamos al Evangelio, está esa temática del llamado, de la vocación. Porque vemos cómo el Señor congrega, llama al pueblo de Israel, dice, ok, ustedes van a ser el ejemplo, van a ser el pueblo elegido. Aquí San Pablo nos dice cuál fue la vocación de Cristo, que fue pues morir por nosotros, dar su vida para que nosotros pudiéramos ser perdonados y tener esa reconciliación con Dios. Y ahora vemos cómo el Señor Jesús llama a estos 12 hombres, estos 12 discípulos, para que vayan expresamente a proclamar las buenas nuevas, que vayan a hacer el trabajo de Dios aquí en la tierra. Y es donde estamos aquí ahorita, porque el Señor nos usa no porque nos necesite, porque Él puede hacer todo, pero para ser un ejemplo de cómo vivir. Por ejemplo, Dios llama a las parejas casadas, esposo y esposa, para que sean un ejemplo y un reflejo del amor de Dios que tiene para con su iglesia a todo el mundo. Entonces, la pareja casada tiene ese llamado de no solamente vivir el amor mutuo en su casa, pero demostrarlo, demostrar qué significa vivir en amor a todo el mundo. Igualmente el sacerdote, estamos llamados, sí, a confeccionar los sacramentos, pero también a vivir una vida en persona de Cristo. Y no solamente cuando estamos en el altar, no solamente cuando estamos en actividades de la iglesia, sino en todas partes. Que nuestra vida sea también un reflejo de Cristo que se dio por los demás. Y entonces aquí tenemos esta vocación que el Señor nos está diciendo: yo te llamo a ti, una persona elegida, consagrada, ya sea para lo que nos haya llamado, y ahí vas a dar testimonio del poder, del amor, de la gloria de Dios. No solamente por ser tú por quien eres, sino porque a través de uno trabaja Dios. Como digo a la gente, siempre digo, yo no soy sacerdote por mis propios méritos, no porque sea santo ni más inteligente ni nada de eso. Digo, el Señor me está usando de ejemplo de cómo que inclusive alguien como yo puede llegar a la santidad también. Y eso es algo que estoy muy consciente, porque en todo lo que hago, inclusive cuando estoy predicando las homilías, digo a la gente, sí, sé que son, pues ahora sí que efectivas en cierto punto, pero al mismo tiempo no me gusta escuchar mis homilías, porque también son convictivas en contra de mí. Son palabras que se me dice, tú también tienes que ver esto. Y yo, así como cuando Herodes escuchaba a Juan el Bautista, que pues sí, no le gustaba porque le estaba tirando piedras, pero al mismo tiempo sí le gustaba porque pues es lo que tengo que hacer. Y digo, mi vida como sacerdote, ya pues la semana pasada, el lunes pasado, celebré 13 años ya de sacerdocio.
Felicidades,
padre. Gracias. Pero digo, en todo esto, digo, para mí no es de que yo haya hecho algo, sino más bien el Señor enseñándome qué es lo que quiere que yo aprenda, cómo voy creciendo en la santidad, porque muchas veces, y eso es un tema que se ve mucho en las lecturas también, de cómo el Señor nos capacita. Nosotros vamos sin saber mucho. Digo, salimos de seminario sabiendo nada de sacerdocio, pero Él nos inspira. Y ese es el llamado que Dios nos da. El llamado, ¿sabes tú? Te pongo aquí de ejemplo para los demás.
Claro. Padre Luis.
Y vemos cómo el Padre Cris puede encontrar en Jesucristo su descanso y su alegría, su energía. Pero Jesús va a los multitudes,
sí.
Y ve a las a los como extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Y a veces se siente en la iglesia y lo vamos a sentir porque que sabemos que hay mucho trabajo. Los trabajadores son pocos, pero la cosecha es mucha.
Es mucha.
¿Y qué nos exhorta Jesucristo? Rieguen, por lo tanto, al dueño de las mies que envía trabajadores a sus campos. Hermanos y hermanas que están escuchando, necesitamos rezar que el Señor nos da trabajadores para las parroquias, principalmente sacerdotes. Necesitamos rezar, enfocar nuestros rezos que nos eleva a los sacerdotes de nuestras familias, de nuestras parroquias, de nuestras comunidades y también las vocaciones religiosas. las monjas, los monjes y también las todos lo que los líderes del ministerio en la parroquia, todos los catequistas, todos los que ayudan a promover varios programas de la parroquia, porque el trabajo se necesita, pero necesitamos, aquí Jesucristo nos exhorta, necesitamos pedir que Él nos envíe esos trabajadores. Si nosotros no somos los trabajadores, necesitamos trabajar para rezar que nos envíe esos trabajadores. Si sentimos que en nuestra parroquia el sacerdote se ve cansado, se ve muy ocupado, que siempre está haciendo funerales aquí y para allá, y los otros sacerdotes, ayúdame a hacer un funeral en Alice, ayúdame a hacer un funeral en Viva, ayúdame a hacer un funeral acá, porque hay mucho trabajo. Y no, a veces no se ve todo lo que hace un sacerdote, porque nosotros, pero típicamente nomás vemos a los sacerdotes los domingos, una hora. Pero es mucho más ser un pastor de una comunidad. Y vemos que tenemos una parroquia chiquita. No sé si cómo estable está la parroquia. Lo más esencial es que tenemos los que van a promover y un párroco que puede ayudar esas parroquias chiquitas. También párrocos que pueden ayudar en todos los ministerios de las parroquias grandes. Entonces, por favor, hermanos, hermanas, rieguen, por lo tanto.
Bueno, se nos termina el tiempo. Es un tema sumamente importante, ¿no? Sí. Y pues seguiremos tratando, amigos, de todo esto, pero nos despedimos de ustedes y antes de esto le pido su bendición para nuestro pueblo, Padre.
Dios Padre, te damos gracias por este día que nos has dado y te pedimos que nos ayudes a ser fuertes para responder a tu llamado para con nosotros y pedimos también por más trabajadores en la mies. Amén.
Amén. Amén. Hasta la próxima semana, amigos. Que Dios los bendiga.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.